Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Buenas noches a todos los noctámbulos que están por ahí. Mi nombre es Exilda Arjona. Me acompaña en la producción de este programa mi colega Patricia Martínez. Les estamos presentando desde ya la primera edición de esta revista, que es concebida para los que no temen expresarse, para los que creen que el arte mueve multitudes y abre puertas. Esto es Arte Express, exprésate con arte. Media hora de información, noticias y buena música. Acompáñanos, esto es
Arte Express.
Y por supuesto que es tu revista informativa del mundo de la cultura. Tenemos noticias, conversaciones de esquina, te vamos a estar contando de eventos, de blogs cubanos, un poco de música, ¿por qué no? Queremos acercarte al arte como expresión, al arte ese que mueve multitudes. De eso y mucho más vas a poder escuchar en Arte Express de 9:30 a 10:00 de la noche, los sábados y los domingos. Mi nombre es Exilda Arjona y la productora de este espacio es mi amiga Patricia Martínez. No cambien el dial porque esto es Arte Express. Esta semana, el 28 de enero, se cumplieron 167 años del natalicio del héroe nacional José Martí, figura grande de la historia de Cuba, quien destacó como revolucionario, periodista y escritor. También por estos días, en el año 1948, nace el espacio informativo El Periódico del Aire, en la emisora COCO, dirigido por Guido García Inclán. Su eslogan fue: un diario sin papel y sin distancia, una institución de periodistas al servicio del pueblo cubano. A partir de esta fecha es bautizada la emisora como COCO. Y también en el año 1896 aparece en La Habana el primer número de La Carabina de Ambrosio. Fue una publicación satírica y burlesca. Debido a su contenido, fue sometida a causas criminales y tuvo una vida efímera. Posteriormente salió con el nombre de Los Derechos del Pueblo. Y en las breves noticiosas de hoy, cumplió 40 años un libro que es una cartilla para la lucha disidente contra cualquier régimen totalitario. Les estoy hablando del Poder de los Sin Poder, del checo Václav Havel, primer presidente de Checoslovaquia después de la caída del comunismo en el año 1989 y uno de los intelectuales y políticos más influyentes del siglo XX. El libro El Poder de los Sin Poder, su obra cumbre, es un exhaustivo análisis de la problemática social bajo, por supuesto, la opresión comunista, y también es un testimonio urgente de denuncia que tal parece escrito en la Cuba de estos tiempos. El libro El Poder de los Sin Poder es, de principio a fin, una especie de manual para los disidentes, con una descripción detallada del pensamiento y también de las acciones de estas personas que, desafiando la maquinaria oficialista, se sumergen en lo que es el espacio independiente para poder desarrollar una labor pública, artística y social. Y hoy en Arte Express tengo el placer de estar conversando con María Matienzo, escritora y periodista independiente. Muy buenas noches, María, un placer tenerte en este primer programa de Arte Express.
Gracias, Cecilia, buenas noches.
Bueno, muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, para mí siempre es un placer conversar contigo, una mujer tan inteligente. Así que vamos a hablar un poco de arte, de libertad de expresión. Y arte es un término muy amplio. Ser artista es muy abarcador también. Sin embargo, el oficialismo insiste en decidir qué es arte y quién es artista en Cuba. Vamos a comentar un poco de este tema.
Yo creo que, bueno, que no solamente el oficialismo cubano, ¿no? Ni por comunista ni por dictatorial. Yo siempre creo que el arte, en toda su amplitud, va a tener sobre él un grupo de personas tratando de saber qué es y qué no es. Lo que pasa, o sea, lo que nos distingue a los cubanos del resto es que además es una dictadura tratando de definir dentro del arte qué es lo válido para ellos y qué no lo es. Qué es lo estéticamente admisible para su discurso y qué no lo es. Entonces, bueno, ahí se cae, si normalmente definir qué cosa es arte subjetivo, ahí se cae entonces en otras subjetividades de carácter ideológico, que sí realmente no tienen nada que ver con el arte, ¿no?
Sí, claro. ¿Y cómo sobrevivir en tiempos de lo que está pasando ahora en Cuba como un artista independiente?
Yo pienso decirte que para eso no hay una receta. Yo creo que cada uno con sus herramientas, como ha podido, como lo va logrando por el camino. No creo que nadie, no creo que Luis Manuel, ni un otro artista independiente, ni a Mauri, ni Iris, ni a C. Castellanos, se propongan algo todos los días. Simplemente pienso que debe ser como va cayendo el día, ¿no? Y lo más importante para ellos y para mí, también como artista, como, aunque la gente me conozca mayormente como periodista, es ir produciendo, no dejar de producir una obra. Lo demás lo dirá el tiempo. Al final de la historia, muy pocos funcionarios pasan. Casi todos los artistas son los que uno termina conociendo, ¿no?
Así mismo, y el arte es lo que queda, por sobre todas las cosas. El periodismo para ti como medio de denuncia, como forma de expresión, ¿qué significa para ti, María Matienzo?
Bueno, para mí el periodismo creo que es lo mismo que ha sido para un montón de escritores, ¿no? Una herramienta para aprender a escribir sobre la realidad, para sobrevivir, no solamente a la miseria humana en la que uno se tiene que enfrentar diariamente, sino también económicamente, ¿no? Nadie vive de la poesía. Pocos poetas han vivido de la poesía y han logrado sobrevivir y no morir de hambre en el intento. Para mí ha sido una herramienta de narración. Desde que me impuse narrar la realidad cubana, no desde el drama o desde las herramientas escriturales que me dieron en la escuela, aunque yo no soy graduada de periodismo. Y eso ha provocado que yo creo, ¿no? Mi perspectiva es que me ha hecho contar ficción también desde otro punto de vista que no tenía previsto antes, cuando a lo mejor leía los clásicos nada más, o cuando leía literatura latinoamericana o contemporánea universal, desde esas otras realidades. Y entonces, bueno, el periodismo para mí es una herramienta de sobrevivencia desde todo punto de vista, si te lo tuviste que definir en una sola frase.
Escribir es una de tus pasiones, así que cuéntales a los oyentes de tu última novela, de tus últimos proyectos.
Es una pasión, es algo kármico con lo que yo en algún momento me hice la carta astral y descubrí que yo había muerto en otra vida, en una vida anterior, por no haber sabido vivir de la escritura. Y esta, bueno, el reto es ese. El reto es saber vivir de la escritura y saber escribir. Entonces, desde pequeña, esa ha sido mi afición. Ahora mismo logré colocar una novela, después de mucho trabajo, en una editorial que, como con tu programa, estoy casi inaugurando una colección para mujeres que se llama Mujeres de Nieve, en una editorial que también empieza apenas, se llama la editorial Grón Azul, y que en algún parte de otro proyecto Ediciones La Palma. Pero bueno, el editor creyó que los cubanos, la literatura producida por cubanos, podía ser un proyecto independiente, y se desmembró de esa otra editorial que era un poco más grande y con más recursos. La novela es un poco yo, es un poco los cuentos de mis amigas, es un poco mi infancia. En resumen, digo yo que son muchas yo. Gente que me contó su vida, pero también gente que con la que viví y crecí. Entonces, de eso va, aunque no es testimonial, aunque no tiene mucho que ver con la realidad, aunque es una ruptura grande con la realidad. Según Amit Bae, es pura ficción, una ficción hecha por mujer, por una mujer con un lenguaje que pocos hombres lograrán entender.
Ese prólogo de Amit Bae, sí, claro.
Sí, exacto.
¿Y el título del libro?
Elizabeth juega a las muñecas.
Sugerente.
Elizabeth viene siendo como mi personaje favorito y construido para casi toda mi literatura, la que he hecho hasta el momento, no sé, la que haré de aquí a unos años. Es mi heroína. Y Elizabeth crece, muere, evoluciona en casi todo lo que he escrito.
Muy interesante. Te deseamos mucho éxito, María, que vengan muchísimos proyectos más, muchísimas novelas más, y que podamos seguir conversando para contarnos así cositas con Arte Express. Así que gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ti por invitarme.
Les cuento que la cantante cubana Aimée Nubiola fue una de las grandes vencedoras en la edición número 62 de los premios Grammy 2020 que fueron celebrados el domingo 26 de enero en el State Center de Los Ángeles, Estados Unidos. La artista se alzó con el galardón por su disco A Journey Through Cuban Music. Es como el camino por la música cubana, aunque en una victoria algo inesperada porque empató y compartió su Grammy con el salsero estadounidense Marc Anthony, quien competía con su último álbum Opus. Y hablando de música y una cantante que también se ha ganado un Grammy, y precisamente con la música de Celia Cruz.
Cúcala, cúcala, cúca, cúcala, que ya sale.
Pero ¿qué tiene de interesante esta cantante? No es cubana, esta cantante es de Benin y se llama Angelique Kidjo. Y ella recogió 10 de los temas que Celia Cruz grabó durante la década de los 50 y la década de los 60 junto a la Sonora Matancera. Ella los actualizó totalmente y le puso un poco de toque africano a grandes clásicos como Cúcala, La vida es un carnaval, Sahara, Baila Yemayá, Toro Mata, Elegua, Químbara o Bemba Colora. Se puede afirmar que la Kidjo ha logrado con Celia devolver a África los ritmos caribeños, y cuando ella recibe el premio, pues por supuesto que se lo ofreció a Celia Cruz y dijo textualmente: Celia Cruz para mí es la diosa de la salsa, es la reina de la salsa, una de las artistas que me enseñaron a temprana edad que mi género no puede definir quién soy, que puedo hacer todo lo que quiero. Yo no hablo más, los dejo con este fragmento. Saquen ustedes sus propias conclusiones.
Está moderna, te juro, mi negrito, que está con un tormento. Tú sabes, yo quiero un muro, sabes de qué otro. Esa negrita no come cuento. ¡Esa de azúcar!
¡Cúcala, cúcala, cúcala!
Entérate, para los que están por Cuba, el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt Instar, que está dirigido en Cuba por la artista Tania Bruguera, dedicará siempre el segundo viernes de cada mes a los escritores cuya obra ha sido censurada por motivos políticos en la isla. Lecturas en Tiempo se llama este espacio e invitará a muchos artistas proscritos en el país, y será un espacio alternativo para dar voz a los cubanos que han sido censurados por las instituciones oficialistas. El primer episodio de Lecturas en Tiempo pues lo dedicaron al joven escritor Ariel Maceo Telles, autor del poemario Érase una vez un monstruo. Y para los que están por acá, uno de los eventos que se esperan con muchísima emoción acá en Miami es el Super Bowl, y la final será este 2 de febrero. Van a estar actuando en el medio tiempo las cantantes Jennifer López y Shakira. Van a mover muchas caderas, pero no van a ser las únicas artistas latinas que van a estar presentes en este show. Van a estar también los Tigres del Norte, que aunque no van a estar en el show del medio tiempo, pues sí van a ofrecer algo de su legendario agrupación. Este partido será el próximo domingo 2 de febrero y el inicio del partido será entre los Kansas City y San Francisco. Por acá lo estamos esperando, nos sentamos en casa, lo vemos, celebramos y disfrutamos de buena música. Y por acá, en Miami, la Galería Artefactus invita a la inauguración de la exposición Fulanas, Menganas y Sutanas, el sábado 8 de febrero a partir de las 8:30 de la noche hasta el 5 de abril del presente año. Es como un reflejo de collage digital y fotografía de los artistas Rita Águila y Ángel Segundo González, con la conducción de Jorge Carrigan. La entrada es libre, habrá rifas, vino y venta de obras. Y les estoy adelantando desde ya que el próximo programa de Arte Express, pues vamos a estar hablando con estos artistas. Vamos a estar hablando con Rita Águila y Ángel Segundo González, que además de ser artistas, son pareja en la vida real. Así que los espero. Seguimos en Arte Express, Exprésate con Arte y Dile que Pienso en Ella. Es un segmento que puedes leer en la página de radiotelevisionmartí.com. Esta sección la lleva de la mano la escritora y periodista María Elena Cruz Varela, quien mediante un hilo de preguntas acerca de la literatura, Cuba y la nostalgia, te invita a leer. Leyendo las respuestas a preguntas que buscan conocer detalles de la partida desde Cuba, de la nostalgia, de la llegada a nuevas tierras, de las expectativas del nuevo aprendizaje, que en muchas ocasiones es fuerte y cruel, y el concepto de patria, vas a poder conocer de los porqué de estos entrevistados. Puedes leer en Dile que Pienso en Ella las confesiones de la escritora María Elena Hernández, del escritor Joaquín Gálvez y de la escritora Rosy Inguanzo y muchos más. Recuerda acercarte a la sección Dile que Pienso en Ella, llevada por mi colega María Elena Cruz Varela por radiotelevisionmartí.com. Estamos en Arte Express y quiero comenzar estos breves musicales con la música y el carisma de mi querido Luis Bofill. Bofill, cantante, director de orquesta, percusionista, comenzó su carrera como miembro de Cuba Nueva, una agrupación pionera del naciente movimiento que se conoció como la Nueva Trova. A comienzos de los años 80 ganó el concurso nacional Todo el Mundo Canta. A partir de ahí, su carrera se disparó y se convirtió en un cantante de mucho prestigio y tuvo muchas invitaciones a tocar con grandes artistas de Cuba en esa época. En el año 1991, Bofill sale de Cuba y se instala en Alemania, donde estuvo en agrupaciones como Salsa Maní, Color Latino y Nueva Visión. A mediados de los 90 se instala acá en Miami, donde reside actualmente, y forma la agrupación Café Nostalgia, con quienes grabó los temas Café Nostalgia Live y Te Di la Vida Entera. En el año 2000, Bofill formó su nuevo ensamble y grabó, después el del 2005, el álbum Costumbres, en homenaje al cantante mexicano fallecido Juan Gabriel, quien, según cuenta Bofill, le dio la bendición a esta producción. En este trabajo musical se destacan las canciones Amor Eterno, Querida, Se Me Olvidó Otra Vez, Inocente, Pobre Amigo y Hasta Que Te Conocí y muchísimas más. Vamos a escuchar un pedacito de Querida.
Dímelo pronto, mujer.
En el 2010 vuelve a la carga con la producción Made in Havana, con temas como El Club, Habana Tus Sueños Me Elevan y Un Bolero Que Te Salve la Vida.
Tú me has herido la sensibilidad, has resentido mi credibilidad con tantas mentiras, tantos desengaños. Creo que tus días necesitan tanto como mis días. Un bolero que te salve la vida. Un bolero que te cierre la herida.
Pero la producción que disparó la carrera de Bofill a nivel internacional fue sin dudas la que lanzó hace un tiempo, titulada Arsenio Essential, que describe la obra musical del ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, una de las figuras más representativas de la música cubana. Escuchemos, qué mala suerte.
Escucha lo que me ha pasado. El domingo la vi en misa, el lunes la enamoré. Qué mala suerte.
Qué mala suerte.
El martes me la llevé, el miércoles la justicia. Qué mala suerte.
Qué mala suerte.
Como era tan enfermiza, el jueves se me enfermó. Qué mala suerte.
Qué mala suerte.
Semana fui viudo, soltero y casado. Qué mala suerte. Mira si soy de
Ya nos estamos despidiendo, estamos escuchando de fondo Qué mala suerte de Luis Bofill. La mala suerte no existe, y menos si usted escucha Arte Express sábados y domingos a las 9:30 hasta las 10 de la noche. Recuerde que vamos a estar siempre con ustedes. Yo soy Excel Barjona, ha sido un placer inmenso, igual que la productora de este espacio, que es Patricia Martínez. Así que nos estamos escuchando la próxima semana. Tengan muy buenas noches.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, What a Man Gotta Do, Lo que un hombre tiene que hacer, de The Jonas Brothers.
What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night and your first good day.
Nobody But You, Nadie Más Que Tú, de la pareja Blake Shelton y Gwen Stefani, es el sencillo de música country con mayores ventas del momento. Los británicos Ozzy Osbourne y Elton John tienen el éxito rock más descargado con Ordinary Man, un hombre corriente.
Just
canción número uno de la categoría Christian Digital Song Sales de Billboard es Holy Water, Agua Bendita, del grupo We The Kingdom. The Eminem debuta en el primer lugar de la lista de temas rap más vendidos del momento. Se titula Godzilla.
I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bibbobby. Rain heating, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this dumb posse. Consider it to cost me a costly mistake if they sleep in on me.
Tusa, de la colombiana Karol G y la rapera de Trinidad y Tobago Nicki Minaj, sube a la cima de la cartelera de música latina.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen mozo será porque con la otra está.
Mark Anthony cuenta con el éxito número uno del género tropical, Lo que te di.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo. Y recibí sus restos en un trapo viejo.
Y cerramos con la canción en el primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Para Radio Martí, les habla Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante, además, la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.